Es un día de bendición. Uy, le baja un poquito. Es una bendición estar nuevamente en la casa de Dios, la oportunidad que tenemos de disfrutar en comunidad como hermanos en Cristo, glorificar el nombre de nuestro gran Dios, soberano y todopoderoso, y también la oportunidad que tenemos de convivir unos con otros. Es una bendición, ¿no lo creen? Gloria a Dios por eso. Y bueno, estamos empezando esta nueva serie. Y le doy gracias a Dios por nuestro equipo de video, porque creo que hicieron un gran trabajo, ¿no lo creen? Amén. Pues lo que damos un aplauso al Señor. Siempre le doy gracias a Dios por las personas que Dios integra a su iglesia y cómo cada persona tiene sus dones, talentos, cualidades, y cuando las disponemos para el servicio de su iglesia, pues ese es el resultado, ¿no? Y lo podemos gozar todos. Así que es una bendición. El día de hoy vamos a enfocarnos en el libro de Mateo, capítulo 8, de los versículos 1 al 4. Si usted no tiene este papelito, nosotros solemos imprimir el texto bíblico que vamos a estudiar. Así que si usted no tiene esta hoja, solo levante su mano y nuestros sugieres se la van a hacer llegar. Y así nos puede ir siguiendo paso a paso, versículo por versículo. Como ya saben, me gusta usar otras citas bíblicas como referencia. Entonces, específicamente ahorita que voy a dar la introducción a la serie, voy a hablar un poquito, a hacer lo previo a la serie para que podamos ver hacia dónde va el rumbo de esta serie. Así que voy a mencionar algunas citas bíblicas que no están en esta hoja, pero usted las puede anotar, por favor, para que después usted las pueda leer en su casa. Van a aparecer en la pantalla los versículos y si usted tiene su Biblia, pues le animo a poderla abrir y utilizarla, es bueno. Para familiarizarnos con las Escrituras. Bueno, le voy a pedir si nos ponemos de pie, por favor. También eso es otro de nuestros hábitos, sobre todo cuando son textos más cortos, ¿verdad? Cuando son muy largos, pues les digo, mejor yo lo voy leyendo, pero son cortos, así que por reverencia al Señor, su palabra, voy a darle lectura y usted me sigue con su vista. Y dice así la palabra de Dios en el Evangelio de Mateo, capítulo 8, versículos 1 al 4. Cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Y he aquí, vino un leproso y se postró ante él, diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó, diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante, su lepra desapareció. Amén. Entonces Jesús le dijo, mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. Pueden tomar asiento. Muchas gracias. La semana pasada concluimos una serie que tuvimos por 4 domingos. La serie se trataba acerca de desear la presencia de Dios. Y la serie que hoy comenzamos tiene que ver con el siguiente paso. Es decir, ahora que hemos determinado que Dios es mi prioridad, ahora que hemos determinado que Dios es nuestro anhelo, que deseamos relacionarnos con Él, entendiendo que al desear y anhelar la presencia de Dios, nos estamos exponiendo a una relación personal con Él. Y es personal porque podemos tener la seguridad de que Él verdaderamente tiene un interés genuino por cada uno de nosotros. Esto quiere decir que no solo nosotros le deseamos a Él, sino que también Él nos desea a nosotros. Y es tan real el interés de Dios por la humanidad, por ti y por mí, que lo manifestó con hechos concretos y reales, enviando a su único Hijo unigénito para entregar su vida por nosotros, para que a través de la persona de Jesús, tú y yo, pudiésemos conocer a Dios de una manera más íntima, profunda y personal, de una manera mucho más significativa. Y esta verdad la expresó Jesús mismo. En el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículos 6 al 9, dice lo siguiente. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieses, se está hablando así de sí mismo, si me conocieses a mí, Jesús, también a mi Padre conoceríais. y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Tremendo, ¿no? Felipe le dijo: Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, Jesús, ¿ha visto a quién? Al Padre. Si esta no es una declaración contundente de que Jesús es Dios, amados, no sé qué podemos decirle a una persona que no cree que Jesús es Dios. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Esta verdad es maravillosa. Lo que significa es que Jesús es la máxima expresión de quien Dios es. Si queremos llegar a conocer a Dios profundamente, acerca de quién es Él, cómo es que Él piensa, cómo es que Él actúa, necesitamos entonces conocer a Jesús. Y el apóstol Pablo habló acerca de este respecto también en referencia a Jesús. En la carta a los Colosenses capítulo 2, versículo 9, dice así: porque en Él, refiriéndose a Jesús, en Jesús habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. Hermanos, no hay peor ciego que el que no quiere ver. Si esta declaración no es suficiente para que una persona pueda decir Jesús es Dios, no hay absolutamente nada que le podamos mostrar para que pueda entender y creer que Jesús es Dios. Más claro que esto, ni el lodo, digo, ni el agua. Esta es una tremenda declaración. Dios hombre, Emmanuel, Dios con nosotros. Jesús no inició su existencia en el momento de la concepción en el vientre de María. Él es Dios, siempre existente por toda la eternidad. Dios quien tiene vida en sí mismo. Y Jesús hizo una declaración también muy enfática y contundente acerca de su eternidad. En el Evangelio de Juan, capítulo 8, que es el texto que vamos a leer, pero este es un versículo mucho más adelante, el versículo 58 del Evangelio de Juan, capítulo 8, Jesús dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. En otras palabras, no crean que mi existencia inició al nacer en este mundo. Esto ha sido solo la introducción de nuestra serie. Que Dios decidió humanarse porque tenía un interés personal genuino por cada uno de nosotros. Y podemos concluir entonces, como introducción, que podemos tener la seguridad de que Dios tiene un interés genuino en mí. Puedes tener la seguridad de que Dios tiene un interés genuino en ti. Porque lo mostró al decidir humanarse para estar entre nosotros y así nosotros pudiésemos conocer a Dios de una manera mucho más profunda y significativa. Oremos. Bendito Dios, queremos clamar a ti. Queremos que nos hables, Dios. Hemos venido a tu casa porque queremos tener un encuentro contigo. El Dios vivo y verdadero. El Dios real, capaz de transformar vidas. Así que con toda humildad clamamos que tu voz sea audible, que tu voz la podamos sentir en lo más profundo de nuestro corazón. A través de estas tus palabras, háblanos en el nombre de Jesús. Amén. Así que he titulado esta serie Los Milagros de Jesús. Y la razón es porque en los milagros de Jesús podemos notar que Jesús tenía un interés en el ser humano y sus necesidades. En los milagros que veremos en esta serie, tomaremos cuatro de los milagros que Jesús hizo y vamos a notar que las personas a quienes Jesús hizo el milagro eran personas completamente distintas. Y también notaremos que estos milagros eran de acuerdo a la necesidad de cada individuo. Y de modo que yo espero en Dios que a lo largo de esta serie podamos llegar a la comprensión de que Jesús tiene un interés personal por ti y por mí, por cada uno de nosotros, y que conoce, escuche bien, conoce tus necesidades. De modo que esto nos lleve a tener la seguridad y la confianza de que podemos venir a Él. La seguridad y confianza de que podemos depender completamente de Él. Hoy hablaremos del milagro que Jesús hizo a un leproso. Por eso he titulado al sermón de hoy, Jesús es la esperanza de los rechazados. Si usted lo puede ver ahí en su hoja. Jesús es la esperanza de los rechazados. Y para poder entender el por qué yo llegué al título de Jesús es la esperanza de los rechazados, necesitamos hablar un poco acerca de la situación en que vivían los leprosos en el tiempo de Jesús. Un leproso, llegar a ser leproso era una de las peores cosas que le podía pasar a un ser humano en los tiempos de Jesús. Una vez que una persona era hallada con la enfermedad de la lepra, inmediatamente eran separados, marginados de la sociedad, incluso de sus propias familias. ¿Pueden imaginar el dolor profundo que un leproso sentía? No solo por el problema de la enfermedad, sino peor aún, por el hecho de ser rechazados por la sociedad, marginados por la sociedad y separados de sus propias familias, de sus padres, de sus hermanos, de su madre, de su esposa, de sus hijos, etc. Definitivamente ser leproso era una de las peores cosas que le podía pasar a un ser humano en los tiempos de Jesús. Los leprosos terminaban sintiéndose tan marginados al punto que quedaban sin esperanza. Así que eran separados también de la práctica religiosa, porque eran considerados inmundos, de modo que un leproso no podía acercarse al templo. Un leproso no podía practicar su adoración, su oración a Dios. Y recordemos que en ese tiempo, el lugar donde Dios te escuchaba y podías ofrecer tu adoración a Dios era el templo. Así que imagínense, no solo marginados por la sociedad, no solo marginados por sus propias familias, sino que también por su práctica religiosa de adoración. Y por ser inmundos, eran separados de sus negocios, si tenían negocios, eran separados de sus trabajos, de modo que un leproso llegaba a sobrevivir de la poca comida que podían encontrar en la basura. Esa era la condición de un leproso. De modo que nadie quería estar cerca de un leproso, por el gran temor que tenían de obtener la enfermedad de la lepra. Entonces, una vez habiendo aclarado la situación que vivía un leproso en ese tiempo, ahora sí comencemos a analizar el pasaje. Empecemos con el versículo 1 del capítulo 8 de Mateo. Cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Esto quiere decir que este milagro que Jesús realizó a este hombre sucedió justo después de haber dado aquel famoso sermón del monte. Jesús había estado en el monte, había dado su sermón, y ese sermón es considerado de los más hermosos y de las verdades más impactantes que cualquier ser humano haya podido dar a la humanidad. Y claro, Él era Dios. Y acababa de descender del monte, acababa de dar ese gran sermón y se encuentra con este hombre leproso. De modo que Jesús venía de haber estado con una gran multitud. Y es evidente que el leproso no podía acercarse a Jesús por causa de la multitud. Por eso este leproso no había subido al monte para escuchar este sermón de Jesús. Porque la comunidad establecía parámetros, límites para los leprosos. De modo que un leproso no podía acercarse ante la multitud, ya que si un leproso sobrepasaba esos límites que la misma sociedad les establecía, la sociedad misma los apedreaba hasta darles muerte. Es por eso que yo creo que este leproso decidió esperar hasta que Jesús terminara de dar su sermón y descendiera del monte para poder acercarse a Él. Y aún así, este leproso sabía que estaba corriendo un grave peligro por acercarse a Jesús. corría el riesgo de que la gente que venía siguiendo a Jesús lo apedrearan. Pero este hombre estuvo dispuesto a correr ese riesgo. Y la pregunta es, ¿qué llevó a este hombre a tomar la decisión de correr semejante riesgo? Bueno, la fama de Jesús ya había corrido a sus alrededores. Este hombre había escuchado acerca de Jesús y por tan solo escuchar lo que Jesús era capaz de hacer, para este hombre, solo oírlo era suficiente para creer que Jesús podía hacer algo por él. De modo que yo puedo imaginarlo a él. Sé que al acercarme a Jesús corro el grave peligro, no solo de que Jesús me rechace, como todos los otros rabinos me han rechazado, pero también corro el riesgo de que la gente que viene siguiéndolo me apedreen hasta darme muerte. Pero su fe era tal que comprendió que si alguien podía ayudarlo, ese era Jesús. Versículo 2. Y aquí vino un leproso y se postró ante él, diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Esta verdad a mí me humilla, me hace darme cuenta cuál es la manera en que nosotros debemos acercarnos a Jesús. Este hombre nos muestra cómo es la verdadera manera en que un ser humano puede acercarse a Dios. Porque este hombre no vino a Jesús demandando o exigiéndole a Jesús, sino que vino reconociéndolo y vino con humildad. No vino a Jesús decretando o declarando, sino que vino reconociendo la autoridad de Jesús. Vino reconociendo la soberanía de Jesús. En primer lugar, se postró ante él. Esto nos habla claramente de una reverencia y sumisión porque sabía a quién se estaba acercando. Y en segundo lugar, clamó por la voluntad de Jesús. Esto nos muestra que él tenía una comprensión de que la voluntad de Jesús estaba por encima de su necesidad. Por esto le dijo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. En otras palabras, vengo a ti y dependo completamente de tu misericordia y de tu gracia. El leproso creía que Jesús tenía el poder para sanarlo, pero también tenía la madurez suficiente para respetar la voluntad del soberano Dios. Y eso es algo, mis amados hermanos, que pocas veces se enseña en nuestra actualidad. Hoy en día se les enseña a los creyentes que tú tienes que exigirle a Dios y tú solo tienes que declararlo y decretarlo y así será hecho. Como si Dios fuera una lamparita que le frotas y ¡pum! Sucede. Como si Jesús fuese ese mago, ¿no? Que sale de la lámpara y lo que yo te pido tú lo tienes que hacer porque yo lo estoy declarando. De modo que Dios viene a ser para este tipo de personas un amuleto de la suerte, alguien que yo utilizo como yo quiero, como a mí se me antoja y lo decreto y ahora ya. Mire, hermanos, con este hombre leproso podemos ver la manera de acercarnos a Jesús con humildad y reconociendo su soberanía, reconociendo su voluntad, reconociendo que su voluntad y su soberanía está por encima de mis circunstancias. De modo que este leproso tuvo la confianza de venir a Jesús a pesar de todos los obstáculos y a pesar de la oposición de la gente. Porque para este hombre era más importante tener un encuentro con Jesús que la reacción u opinión de la gente. Y vino ante Jesús exponiendo su necesidad. Y por esta razón yo creo que necesitamos aprender mucho de este hombre. Porque tenemos que entender y reconocer que nos cuesta mucho reconocer nuestra necesidad. Como se dice popularmente, somos difíciles de dar nuestro brazo a torcer. Nos gusta dar la impresión de que somos fuertes y de que todo está bien. Y lo triste es que también lo hacemos con Dios, no solamente entre nosotros los seres humanos. Y esto es tan cierto que cuando alguien nos pregunta, ¿cómo está, hermano? Inmediatamente respondimos, bendecido, hermano, en victoria, hermano. Cuando quizá la realidad es de que estemos enfrentando algo sumamente difícil. Pero no nos quedamos ahí, sino que incluso aconsejamos a otros a decirles, no, hermano, usted solo diga que está en victoria, usted solo diga que todo está bien, usted diga que estoy bendecido. Pero cuando alguien habla así, yo me pregunto, a ver, espérate poquito. ¿Me estás queriendo decir que Dios no tiene interés en mi necesidad? ¿Por eso no debo declararlo? ¿Me estás diciendo que simplemente con el hecho de ignorar lo que me está pasando y aparentar de que no está sucediendo nada, todo va a estar bien? Amados hermanos, eso no es lo que Jesús espera de nosotros. Él desea que nosotros aprendamos a buscarlo en cualquiera que sea nuestra situación, en cualquiera que sea nuestra necesidad. De hecho, Él se deleita al ver que nosotros tenemos la confianza suficiente para traer ante Él nuestras necesidades. Y Jesús conocía la situación tan triste de este hombre. Y sabía que a este hombre ya todos lo habían rechazado. Es por eso que he titulado este sermón, Jesús es la esperanza de los rechazados. Porque así fue la situación de este hombre. Para este hombre, Jesús era su única y última esperanza. Ahora veamos cómo Jesús respondió ante la aproximación de este hombre leproso. Versículo 3. Jesús extendió la mano y le tocó, diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. ¿Qué les parece? Amén, amén, pues démosle gloria a Dios por lo que Él hace, ¿no? Él es bendito. Mire, esto es, no solo Jesús no rechazó a este hombre, porque pudo haberlo hecho, pudo haber mostrado que no tenía ningún tipo de interés por él. No solo no lo rechazó, sino que incluso lo tocó. Y ahora, para nosotros quizás eso, ay, ¿qué tiene de extraordinario que Jesús lo haya tocado? Amados hermanos, esto debió ser muy impactante para la vida de este hombre, porque este hombre había estado acostumbrado a recibir el rechazo de las personas, había estado acostumbrado a recibir el rechazo de los líderes religiosos de su tiempo. ¿Y saben por qué tiene un significado muy, pero muy profundo estas palabras? Porque a los rabinos, es decir, maestros y líderes religiosos del judaísmo, les era prohibido acercarse. Ya no digamos tocar, acercarse a un leproso. De modo que un rabino tocara a un leproso era algo impensable. Y Jesús, siendo un rabino, tocó a aquel hombre. Solo me imagino la impresión que esto causó a los líderes religiosos de su tiempo. ¿Cómo que este dice que es maestro? ¿Qué estás haciendo? Pero Jesús estaba interesado en la necesidad de este hombre leproso, no importándole lo que otros pensaran de él por causa de tocarlo. De modo que quiero enfatizar nuevamente estas palabras porque considero que son de suma importancia. Jesús le tocó. Y espero que estas palabras resuenen con poder en nuestros corazones. ¿Sabes por qué? Porque Jesús sigue tocando vidas. Y solo un toque de Jesús es suficiente para transformar la vida. Solo un toque de Jesús es suficiente para transformar la vida. Jesús no solo sanó a este hombre de su enfermedad, pero este hombre al recibir esa sanidad de su enfermedad, ahora pudo reintegrarse a su sociedad. Jesús lo restauró a la comunidad, lo restauró con su familia, lo restauró en su devoción y adoración a Dios. Y Jesús sigue haciendo esto en la vida de muchas personas. Jesús sigue tocando vidas y sigue restaurando vidas. Y para eso yo quiero que veamos el testimonio de alguien que está entre nosotros. Alguien cuya vida ha sido impactada por Jesús y Jesús ha transformado su vida de una manera impresionante que quizás nosotros ni nos imaginábamos. Así que quiero invitarle a ver este testimonio.
Ok, buenos días. Mi nombre es Martín Flores. Bendiciones para todos. Como todo inmigrante, llegué con una ilusión grande de trabajar, de ver por mi familia. Desgraciadamente, mi suerte cambió, mi destino se truncó muy fuerte, que caí a las drogas, caí en la calle. Mi vida estaba sufriendo. Yo sufría yo día con día, perdí a mi familia. Lloraba yo, rogaba yo a Dios que me ayudara, que me sacara de ese lugar de tinieblas, de ese lugar de tristeza, en mis noches de angustia. Lo buscaba yo, le pedía yo, Padre mío, ayúdame, yo no quiero estar aquí. Pero Dios tenía muchas cosas preparadas para mí. Llegó el momento en que llegó una persona a ofrecerme trabajo y me empezó a hablar de Cristo. Me habló de lo que era el Evangelio, me habló de la palabra de Dios, me habló de su grandeza, de su bondad, de su misericordia hacia mí. Empecé a asistir a la iglesia, empecé a oír, a ver que Dios no me había abandonado, que Dios estaba conmigo, que Dios me buscaba a mí. Mi vida estaba muy triste, estaba yo devastado. Dios me dejó caer a donde tuve que llegar para que yo me diera cuenta de lo grande, de lo hermoso que es su reino de Él. Cuando nosotros, como seres humanos, entregamos nuestra vida a Dios, cuando nos enfocamos a entregar nuestro corazón, es una felicidad enorme. La grandeza que tengo hoy en día es que tengo a Dios en mi corazón. Si Dios me trajo hasta este lugar, es por algo. Y eso lo tengo que averiguar por mí mismo a través de su palabra. ¿Qué quiere Dios de mí? Y especialmente para todos aquellos que lo buscamos de corazón, Él está ahí para nosotros.
Amén. Amada Iglesia Nuevas Alturas, Jesús sigue tocando vidas. Jesús sigue transformando vidas. Y las evidencias están entre nosotros. Y no sé ustedes, pero yo creo que a veces como cristianos perdemos la sensibilidad. Perdemos el enfoque y escuchamos a alguien entregó su vida a Cristo y, oh, qué bueno, amados hermanos, alguien ha pasado de muerte a vida, alguien ha sido sacado de las tinieblas, trasladado a la luz admirable, alguien estaba perdido y ha sido encontrado. Y si eso no nos hace sensibles, hermanos, al propósito de Dios en nuestras vidas, ¿qué nos puede hacer sensibles? ¿Cuántos nos gozamos por lo que Dios está haciendo en la vida de nuestro hermano Martín? ¡Aleluya! De estar en las calles, de haber perdido su familia, de estar en la drogadicción, Cristo lo ha rescatado y ahora lo tenemos aquí dando anuncios, sirviendo, orando por las ofrendas y es bien servicial y acomoda sillas y no puede ver a alguien levantando algo porque Él está allí para levantarlo. ¡Aleluya! Ese es el poder del Evangelio, mis amados hermanos. Ese es Jesús tocando vidas, que es capaz de transformar vidas. Amados hermanos, ¿creemos firmemente que Jesús seguirá tocando vidas a través de nosotros como iglesia? ¿Usted está de acuerdo? Amados hermanos, esta es la razón por la que existimos como iglesia y esta es la razón por la que hacemos todo lo que hacemos. por el privilegio de ver el poder del Evangelio transformando vidas. Sigamos firmes. Sigamos apasionados por el Evangelio de Jesucristo que salva y transforma vidas. Amados hermanos, si el Evangelio de Cristo ya no es nuestra pasión, cualquier otra cosa va a ser nuestra pasión. Y perderemos el enfoque. Yo espero en Dios que nuestro deseo como iglesia siga siendo y permanezca siendo que en este lugar personas puedan ser aceptadas. Que nuestro deseo como iglesia sea que en este lugar personas puedan sentir ese toque de nuestro Señor Jesucristo que transforme sus vidas. Que esto nos inspire a hacer todo lo que hacemos. Versículo 4. Entonces Jesús le dijo: mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. Lo primero que Jesús le pidió a este hombre fue que fuese al templo a presentar su ofrenda a Dios tal como había sido ordenado en la ley. Ahora, si usted quiere leer dónde está esta ley y qué significa esta ley, usted puede ir al libro de Levítico, capítulo 14, sobre todo en los primeros versículos. Ahí se encuentra esta ley de lo que tenía que hacer un leproso una vez que había experimentado la sanidad. Y esta ofrenda de sacrificio era con el propósito de dar testimonio al sacerdote, para que entonces el sacerdote corroborara que este hombre realmente había quedado limpio de su lepra. Porque esta era también una responsabilidad del sacerdote. De modo que una vez que el sacerdote corroboraba y afirmaba que este hombre realmente había sido limpio de su enfermedad, entonces el sacerdote declaraba y anunciaba al pueblo: este hombre verdaderamente está limpio de su enfermedad. De modo que ahora sí pueden recibirlo entre ustedes. Podemos restaurarlo en la comunidad y sociedad. Este hombre puede regresar a su familia porque es libre de su enfermedad. Y eso es lo que Cristo hace cuando nos rescata, mis amados hermanos. Nos restaura en su familia. Podemos ser reintegrados en la familia de Dios. De modo que yo creo que es muy importante que nosotros como iglesia hoy nos presentemos delante de Dios con gratitud por todo lo que ha hecho en medio de nosotros. Porque hay varios entre nosotros que últimamente han entregado su vida al Señor Jesucristo. Recientemente, no tiene mucho que decidieron entregar su vida a Jesucristo. Amados hermanos, no podemos pasar eso como cualquier cosa, como que sucedió algo que no tiene mucha importancia. Hermanos, estos son momentos para celebrar como iglesia. Porque hay gozo en el cielo y debería haber gozo entre nosotros por un pecador que se arrepiente. Tenemos entre nosotros a un joven, Jesse, que está seguramente en su clase, 12 años de edad, y ya tiene tiempo asistiendo a la iglesia, su familia ha asistido a la iglesia y sus padres preocupados porque lo han visto, y creo que como yo, bien activo, y etc. Y acaba de aceptar al Señor Jesucristo la semana pasada. Y ya decidió bautizarse. Aleluya. Y tenemos una pareja entre nosotros, Manuel, el hermano Manuel y la hermana Mayra, que tiene como que 3 meses o un poquito más, que decidieron entregar su vida al Señor Jesucristo. Y miren, amados, ellos cambiaron a vivir a una distancia un poquito larga, pero ellos dicen: nosotros estamos tan convencidos de nuestra decisión por Jesucristo que no nos importa, nosotros vamos a llegar a la iglesia, y están entre nosotros, aceptaron al Señor Jesucristo. Aleluya. Y tenemos a nuestro hermano Rudy, que también tiene poco de asistir a la iglesia, y él también tiene como 1.5 meses más o menos que entregó su vida al Señor Jesucristo, nuestro hermano Rudy. Gloria al Señor por su vida. Dios es bueno. Y una hermana que no puede asistir los domingos por causa de situaciones familiares, su esposo no es creyente aún y tiene algunos conflictos. Y yo le dije, no se preocupe, hermana, usted asista a las reuniones de mujeres y vamos a orar por su esposo, vamos a orar por su situación para que cambie. Nuestra hermana Macarena, las hermanas que la conozcan, no Macarena el baile, ¿verdad? Nuestra hermana Maki acaba de aceptar al Señor Jesucristo, ella tiene un poquito más, pero no tiene mucho, que entregó su vida al Señor y fielmente está en la reunión de mujeres. Nos gozamos por nuestra hermana Macarena. ¡Aleluya! Y esta semana quiero compartir algo, y yo soy emocional y estas cosas me apasionan, hermanos, y yo creo que deben apasionarnos a cada uno de nosotros como hijos de Dios. Esta semana, bueno, hace como mes y medio, el pastor de la alabanza de la iglesia en su totalidad, que es el hermano Chad Anglo, que ha venido a tocar aquí entre nosotros la guitarra, yo creo que a muchos ya lo conocen, ¿verdad? Calladito, no dice nada, pero toca la guitarra aquí de vez en cuando. En el vecindario donde él vive, hay una persona, un latino, y entonces su esposa comenzó a conversar con él y obviamente, como está la barrera del idioma, no podían realmente tener una profunda conversación. Entonces ella le dijo, ¿sabes qué? ¿Estarías tú dispuesto a hablar con el pastor de la iglesia Nuevas Alturas donde estamos porque tenemos un servicio en español? Y él dijo, sí, sí me gustaría. Entonces Chad hace como mes y medio me da su número y me dijo, háblale por favor a Julio Gutiérrez, no es pariente de mi esposa ni es hijo de mi suegra, se apellida Gutiérrez. Y entonces le llamo y nos quedamos de ver un sábado y pues el viernes me manda un texto y me dice, ¿sabe qué? No voy a poder, lo dejamos para después. Entonces le digo, no se preocupe, estoy a su disposición, cuando usted guste estoy a su disposición. Y pasó el mes y medio. Y Chad esta semana me dice, Oscar, me gustaría por favor que le volvieras a llamar. Este hombre ha experimentado un cáncer y es de los cánceres más severos que hay. Y le habían operado y se lo habían removido. Entonces me dijo, lo que pasa es que mejoró y yo creo que él ha de haber pensado que tal vez no necesitaba ya, pero tuvo la mala noticia de que le ha vuelto. Deberías de llamarle. Entonces le llamo el miércoles y le digo, señor Julio, soy yo nuevamente, está disponible, me gustaría platicar con usted. Claro que sí, ¿puede usted mañana? Le digo, sí, yo puedo. Y llegué yo el jueves y perdóneme, es algo que me impactó mucho. Llego el jueves, comienzo a hablar con él y francamente como ser humano pues uno se siente bien limitado. ¿Qué decirle a una persona con una enfermedad como esa? ¿Cómo decírselo? Oré mucho, dije, Espíritu Santo, por favor, sabes que estoy muy limitado, por favor, habla tú a través de mí. Y Dios me guió y comencé a hablar con él, le prediqué el Evangelio. Le dije, lo más importante en la vida de un ser humano es tener a Cristo. La seguridad de que cuando tú mueras vas a estar en el cielo. Y eso es solo a través de Jesús. Y le prediqué el Evangelio. Al final, después de haberle presentado el Evangelio, le dije, ¿te gustaría tomar esa decisión de entregar tu vida a Jesús y confiarle tu alma por la eternidad? Y dijo, sí, estoy listo para hacer esa decisión. Oré con él, aceptó al Señor Jesucristo. ¡Aleluya! Y al final, después de que tomó la decisión, él dijo unas palabras, hermano, que ya no me pude contener. Enfrente de él no lloré, me pude aguantar, pero después de salir de ahí yo lloré como un niño. Por ver tanta madurez en un nacido de nuevo, apenas convertido, y una madurez tal como la de este leproso. Y él dijo, ¿sabe? Yo sé que Dios tiene todo el poder para sanarme si Él quiere. Pero si no lo hace, ahora ya estoy listo. Hermanos, llegar a esa comprensión. Una persona que está enfrentando semejante cosa, y los que son pastores saben que en general así es. Normalmente buscan un pastor o buscan una iglesia porque lo que quieren es ser sanos. Yo lo que quiero es que usted ore por mí para que esto se resuelva. No me interesa otra cosa. Yo quiero, usted ore por mí. Yo necesito ser sanado. Normalmente, esa es la manera en que las personas buscan. No digo que sea malo o bueno, simplemente esa es la realidad, que en general así es. Pero este hombre quería más a Cristo. Y esa comprensión de decir, ¿sabe qué? Yo sé que Dios tiene todo el poder, pero si no lo hace, ahora ya estoy listo. En otras palabras, puedo encontrarme con Él ya. Sé que tengo vida eterna. Hermanos, eso es valioso. Y yo les pido que oremos por él. Se llama Julio Gutiérrez. Y mi oración es de que él decida visitarnos y estar entre nosotros. Y que decida tomar las clases de discipulado, se las ofrecí. Así que hermanos, para eso existimos. Para eso existimos. Dios sigue tocando vidas. Y yo creo que hoy es una buena oportunidad. Que si hay alguno entre nosotros que ha asistido a la iglesia por tiempo, porque asistir a la iglesia a Nuevas Alturas no te salva. Y puedes venir a la iglesia a Nuevas Alturas por años. Y al final, el Señor Jesús te va a decir, no te conozco. De modo que asistir a la iglesia no te salva, ni aún viniendo a esta. Necesitas venir a Cristo. Necesitas conocer a Cristo y decirle, Señor Jesús, entiendo que tú sigues tocando vidas. Yo quiero que toques la mía. Yo quiero que transformes. Yo quiero arrepentirme de mis pecados. Quiero tener seguridad de que cuando yo muera voy a ir al cielo. No porque voy a una iglesia. No porque cumplo todos los mandamientos. No porque tengo una religión. No porque tengo cierta moralidad. Sino porque tú, Cristo Jesús, diste tu vida para salvarme a mí. Y si ese eres tú, hoy es un buen momento para que tú tomes esa decisión. Y no sé cuáles sean tus obstáculos. Para el leproso, tenía varios obstáculos. Esa gran multitud que posiblemente lo habrían apedreado. Y tenía el obstáculo de decir, todos los rabinos me han rechazado. Si me acerco, me va a rechazar. Pero recuerda que este hombre estuvo dispuesto a sobrepasar todos esos obstáculos porque quería tener un encuentro con Jesús. Así que no sé cuáles son tus obstáculos. No sé si tu obstáculo es, bueno, es que tengo familia que me va a decir que ¿cómo que cambiaste de religión? ¿Cómo que ya te lavaron el cerebro? ¿Cómo que ya ahora es aleluya? Y tengo miedo de todo ese rechazo y ese se convierte en un obstáculo. No sé si tu obstáculo sea, dices, es que yo tengo este cierto estilo de vida y si yo sé que se me acerco a Jesús, entonces ya no voy a poder hacer esto que me encanta. Y para muchos ese es el obstáculo. Yo te quiero decir que un toque de Jesús puede transformar tu vida. Quizás tienes temor al que dirán, y por eso no tomas la decisión de venir a Jesús, pero recuerda que este hombre leproso no lo detuvo lo que la gente pensaba. Él vino a Jesús porque él deseaba encontrarse con Jesús y por su determinación, humildad y fe, tuvo ese encuentro con Jesús y Jesús transformó su vida. Si tan solo viniésemos con un corazón abierto y deseoso por encontrarnos con Jesús. Ahora estoy hablando con aquellos que ya tenemos a Cristo. Porque ya tenemos a Cristo y dejamos de desearlo. Pero si tan solo viniésemos cada vez que tenemos la oportunidad de tener un encuentro con el Señor, como en este lugar y en este momento. Si tan solo viniésemos con ese corazón deseoso, abierto, dispuesto para que Jesús toque nuestro corazón. Yo le aseguro que Dios tocaría nuestras vidas. Y este día no sería un simple día religioso, sino un día especial con un encuentro con Jesucristo. Les voy a pedir que cerremos nuestros ojos. Señor bendito, gracias porque tú eres un Dios personal que tienes interés en mí. Y yo espero que cada persona en este lugar pueda decir lo mismo. Jesús, tú tienes interés en mí. Padre, te damos muchas gracias por lo que has venido haciendo en medio nuestro. Gracias por esas vidas que has tocado y que nosotros nos gozamos por ver estos bebés espirituales, por haberlos visto nacer y por el gran privilegio que tenemos, Señor, de verlos crecer. Gracias. Te adoramos, te exaltamos. Y también, Padre, te ruego que tu Espíritu Santo se esté moviendo en los corazones de aquellos en este lugar que no han entregado su vida a Cristo, que han permitido que los obstáculos les impidan entregar su vida a ti. Las dudas, confusiones. Señor, hoy extiendes el llamado y tu invitación es: ven a mí. Ven a mí. Yo puedo perdonarte y yo puedo salvarte. Si hay alguien así en este lugar que hoy quiere entregar su vida al Señor Jesucristo, con valentía como este hombre leproso, que no pensó en lo que la gente pensaría, que corrió el riesgo, pero se llevó la bendición de tener un encuentro con Jesucristo. Si ese eres tú que quieres entregar hoy tu vida a Jesucristo, todos tienen los ojos cerrados, nadie te está viendo, solo quiero ver porque quiero orar por ti. Así que solo te voy a pedir que levantes tu mano. Todos tienen los ojos cerrados. Si hay alguien aquí que quiere entregar su vida a Jesús, solo levanta tu mano, quiero orar por ti. Gloria a Dios. Señor Jesús, te doy gracias por lo que estás haciendo en nuestra iglesia a través de nosotros, por el poder del Evangelio transformando vidas. Gracias, Señor.